Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 23 de febrero del 2015, no ha acabado la jornada todavía en Primera División, hoy se juega el partido de los lunes, Levante-Granada a las 9 menos cuarto, pero ya estamos con un ojo puesta en la Champions. De hecho, tenemos al Barça en Manchester para jugar mañana el partido de ida de octavos de final ante el City. Partido muy importante para el Barça, no solo porque está en juego nada más y nada menos que una eliminatoria de Copa Europa, pero es que además, después de la derrota ante el Málaga, el equipo está obligado a reaccionar. A las 7 habrá rueda de prensa de Gerard Piqué y Luis Enrique, y después el último entrenamiento en el Etihad Stadium, antes del partido. Esa mañana ha enterado el City, todos disponibles, salvo el sancionado Yaya Touré, y ha hablado Pellegrini. Ojo al discurso, debe ser que todo se pega en Inglaterra.
Yo creo que las claves de toda eliminación, primero, es tratar de jugar 11 contra 11, que fue los motivos decisivos, lo cual el año pasado quedamos eliminados, jugamos ambos partidos, especialmente el partido aquí en casa, con un hombre menos y con un penal que condicionó absolutamente la eliminatoria. Es por allá en Barcelona, ya también fue expulsado Pablo Zabaleta, así que es una experiencia importante que tenemos que sacar.
Está claro que no está el ingeniero en su mejor momento, el otro día con lo del Media Day, que ya explicamos aquí, y hoy diciendo esto de que el año pasado la eliminatoria se empieza a decidir cuando el árbitro expulsa de Michelis por una patada por detrás a Messi. Es verdad que era fuera del área, pero pitó penalti, ahí se equivocó el árbitro, pero la roja era como un castillo. Enseguida nos cuenta Dupolo la última hora del Barça, que viene de perder el sábado en el Camp Nou ante el Málaga. Y eso lo aprovechó ayer el Madrid. Ganó 0-2 en Elche, jugó bien ayer el equipo de Ancelotti, muy bien Benzema. Volvió a marcar Cristiano, aprobado alto para Lucas Silva, que volvió a ser titular. Y con esta victoria los blancos se ponen 4 puntos por encima del Barça y 7 puntos por encima del Atlético de Madrid. El Atleti sí hizo los deberes el sábado ante la Almería. Y anoche en el Larguero hablamos con Iker Casillas, la vuelta a la calma y los pitos del Bernabéu.
Después de lo ocurrido hace 2 semanas en el Calderón, pues necesitábamos volver un poquito a la tranquilidad, a la calma. Yo creo que no ha sido fácil estas 2 semanas, donde hemos tenido 3 partidos, tanto en la Champions como en la Liga, pues donde está claro que éramos los responsables de lo que pasó, pero el equipo se ha mostrado bien y se ha rehecho firmemente, y yo creo que estamos donde queríamos.
Hay ya un grupo ahí nutrido que se ha hecho que te sirva, ¿no? Eso se tiene que llevar fatal, ¿no?
Bueno, se lleva, hasta que creo que a nadie le gusta, ya lo he dicho varias veces esa temporada.
No, pero es que es tu casa.
Sí, por eso que no le gusta, pues tiene que entenderlo y respetarlo, ¿no? Y ante eso, pues nada, oye, afrontarlo y intentar a ti mismo que no te afecte, y que sobre todo, por un lado también, asumir la responsabilidad de hace 2 semanas pasó en el Calderón. Bueno, pues si tengo que ser yo, pues bienvenido. O sea, yo creo que ya con mi experiencia y con mi peso dentro del equipo, prefiero que lo hagan conmigo, no que lo hagan con ningún chaval que está dentro del equipo.
Bueno, dijo Casillas algo que Javier Raya venía contando en la SER. Iker prefiere llevarse los pitos a que se los lleve un jugador más joven que quizá pueda venirse un poquito abajo. Ha sido un gran fin de semana para el Real Madrid. No solo fueron bien las cosas en el fútbol, también fueron de maravilla para los blancos en el baloncesto. Anoche el equipo de Pablo Laso venció al Barça en la final de Copa 7-1-7-7 en un partido igualadísimo que se decidió en los últimos 2 minutos del choque. Vuelve a repetir título el Real Madrid en la Copa, y esta mañana ha tocado la visita al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Como siempre en estos casos, caras de cansancio y satisfacción por otro título más. Enhorabuena al Real Madrid y enhorabuena también al Barça, a pesar de la derrota en la final. Han hecho una buena copa los de Xavi Pascual. Y la otra noticia del fin de semana fue ese accidente de Fernando Alonso ahí en el circuito de Mombelo. Llevaba 20 vueltas con su McLaren Honda, y en la 21, entre las curvas 3 y 4, el monoplaza chocó contra el muro. Según nos contaba ayer en Fórmula 6 el fotógrafo Jordi Vidal, a su parecer, Fernando Alonso estuvo 10 minutos sin moverse dentro del coche y no respondía a los golpecitos que el médico le daba en el casco. Después, Fernando Alonso fue trasladado al Hospital General de Cataluña. Luis García Abad, su manager, nos confirma que Fernando está bien y descarta la versión de que Fernando sufriera un mareo justo antes del accidente. En el hospital tenemos a nuestro compañero Joan Tejedor, pendiente del estado de Fernando. Hola, Joan, ¿alguna novedad? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas. Sabemos que Fernando Alonso ha pasado la noche bien, que la evolución es favorable, pero que recomiendan de momento tranquilidad. No hay ninguna información oficial al respecto de cómo evoluciona el piloto asturiano, así que sabemos que durante el día de hoy, cuando pasen esas 24 horas que están más o menos al caer, que se cumplan, le van a hacer más pruebas, y en función del resultado de esas pruebas van a decidir si le dan el alta o si, como decía ayer también su manager, va a estar una noche más. Decían que eran entre 24 y 48 horas. Por lo tanto, lo que sabemos es eso, que Fernando sigue en observación, que está bien, que ha pasado buena noche, y que cuando se sepan el resultado de las pruebas, decidirán si sale hoy del hospital o pasa una noche más aquí.
Muy bien, gracias, Joan, un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
De momento, Fernando va a continuar en el hospital a falta de esas pruebas. Antes de empezar, que tenemos mucho, Javier Blanco Cañas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has encontrado noticia curiosa hoy?
Sí, hombre, sí, hoy la hemos encontrado en Italia. Ya sabes que se está disputando el torneo Seis Naciones de Rugby y a la selección azzurra no le va especialmente bien. Son últimos, con 0 puntos, y este fin de semana se miden a Escocia, el peor equipo junto a los italianos, incapaces también de puntuar por ahora. Por todo ello, el Escocia-Italia del próximo fin de semana se antojaba vital para el la cuchara de madera, el título con sorna que se entrega al último clasificado. Pues resulta que el combinado italiano va a tener una baja fundamental, la del pilier Martín Castrogiovanni, un armario empotrado de casi 1,90 de altura y 120 kilos de peso. El susodicho no podrá jugar tras recibir en la cara 14 puntos de sutura provocados por el mordisco de un perro. Podría hacer chistes sobre ello, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, bueno, porque seguro que el jugador ahora mismo tiene una cara de perros que pa' qué. Lo has cogido. Es malo, pero bueno.
Cogidito con pinzas. 3:11, esto es Ser Deportivos. De marcharnos a Inglaterra con Edu Polo, nos llama Marta Casas. Ahora mismo están comiendo los jugadores del Real Madrid de baloncesto después de una mañana muy ajetreada para los jugadores, ofreciendo la copa a las instituciones. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Rubiano, buenas tardes. Pues sí, mañana movidita la que han tenido los jugadores del Real Madrid. A las 11 de la mañana ha comenzado su mañana, habían quedado en el Santiago Bernabéu, desde donde se han dirigido a la Comunidad de Madrid, en donde han sido recibidos por el presidente de la comunidad, Ignacio González, la expedición blanca encabezada por su presidente, Florentino Pérez, acompañado de toda la plantilla del equipo blanco. De ahí se han marchado al ayuntamiento, han sido recibidos por la alcaldesa de Madrid, en este caso por Ana Botella, que también, como en el caso de Ignacio González, ha recibido una camiseta firmada por todos los jugadores, y de ahí se ha marchado a la visita a Teca, el patrocinador oficial del equipo madridista. Después comida, en donde encontramos ahora a los protagonistas de la victoria del Real Madrid en la Copa del Rey. Mira, me voy a acercar por aquí y aquí tengo a Gustavo Ayón. Hola, Gustavo, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Disfrutando de la celebración?
Bien, contento. Es el momento de disfrutar los 3 días y después volver a concentrarse, ¿no?
Es la primera vez que consigues una Copa del Rey, no sé, ¿qué se siente?
Muy contento, porque había tenido unos meses muy difíciles para mi adaptación o muy difíciles para recuperar la lesión del hombro, y muy muy contento por al final tener este tipo de resultados, ¿no?
¿Sabe mejor cuando se consigue la victoria, además, como se consiguió casi en el último instante, en el último suspiro?
Sabíamos que iba a ser un partido difícil y sabe de la misma manera ganarlo, y da igual cómo lo ganes, ¿no? Lo ganamos al final con muy buenas decisiones del equipo, y eso es lo importante.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué objetivos hay para lo que queda de temporada?
Hasta ahora terminar en la posición más alta en Euroliga, seguir en la liga ahí luchando por las primeras posiciones y poder tener la posibilidad, el factor cancha, a la hora de jugar los playoffs de la Euroliga.
Pues muchísimas gracias, Gustavo, y a disfrutarlo.
Gracias.
Ahí estaba Rubiano, las palabras de Gustavo Ayón, uno de los grandes protagonistas. El otro, sin duda, está en el banquillo, Pablo Laso, al que, si me dejas un segundito, mira, me voy a hacer.
Claro.
Pablo, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, tú ya eres un experto en esto de las celebraciones. ¿Has dado algún consejo a los nuevos o algo?
No. Yo creo que ya tienen compañeros que también han estado, y sobre todo que sigan a Marcus, ¿no? Que es el que más disfruta, pero sí, muy contentos, muy contentos.
Ahora que ya han pasado unas cuantas horas, ¿qué siente Pablo Laso después de sumar una nueva Copa del Rey?
Satisfacción, cansancio, alegría por los chicos, un poco muchas cosas, mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, también poco a poco ir cambiando el chip, saber que esto sigue, que mañana tenemos que volver al trabajo, disfrutar lo que hemos logrado, que creo que es importante y que creo que han hecho un gran trabajo los chicos, pero bueno, saber que esto sigue, que la temporada es muy larga, muy exigente, y esto es algo que va con nosotros, el saber que debemos disfrutarlo, pero que enseguida a la vuelta de la esquina ya vuelve la competición.
Además, es que en un equipo como el Real Madrid las exigencias son tan altas que prácticamente esto se olvida.
Sí, eso lo aceptamos, sabemos que es así, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente darle la vuelta. de una manera positiva, ¿no? Porque el ganar hace que la confianza de que el trabajo lo estás haciendo bien, de que el equipo está creciendo, todas esas cosas las vas asimilando, y las victorias te ayudan a refrendarlo, ¿no? Pero sabiendo que nos quedan retos dificilísimos por delante y que todavía nos queda mucho trabajo.
Y ya la última, Pablo, algún día nos vas a tener que contar qué les dices en el descanso para que salgan en los terceros cuartos como salen.
No, o sea, gente se cree que a veces les monto unas broncas increíbles. No, depende, ¿no? Yo creo que la labor del entrenador muchas veces, tanto táctica o cosas que han pasado durante el partido que nos pueden estar haciendo daño, a arreglarlas. Y bueno, yo creo que tengo un gran grupo de jugadores que asimilan eso y que son capaces de asimilar esos pequeños cambios. En estos tres partidos ha sido un poco así, esa sensación de que hemos ido creciendo durante el partido.
Pues muchísimas gracias, vale, Pablo. Gracias. Pues dejamos tanto a Gustavo Ayón como a Pablo Lasso que se marchen con el resto de sus compañeros a disfrutar de una merecida comida hoy, después de una mañana ajetreada que, como te decía, sí, ha comenzado a las 11 de la mañana. Aterrizaron en torno a las 2 de la madrugada en Madrid, después de llevarse la victoria frente al Barcelona en la Copa del Rey. Hoy Pablo Lasso les ha dado la tarde libre, no van a tener entrenamiento, mañana ya sí, vuelta al trabajo pensando en el partido de esta semana en Euroliga frente al Estrella Roja.
Muy bien, gracias Marta, y también a Gustavo Ayón, el entrenador Pablo Lasso. Lo de que no, la bronca no fue tan fuerte, no se lo cree nadie. Menuda bronca que les pegó a los jugadores en el descanso, cuando acabó el primer cuarto y cuando acabó el segundo también, pero bueno.
No se puede explicar mejor lo que hizo Pablo Lasso en aquel tiempo muerto.
Sí,
no,
sí,
estamos,
sí,
creyendo aquí y estamos intentando arreglar allí lo que no creemos aquí.
Y os, o sea, están haciendo canastas fáciles, os, sí, están haciendo, ¿eh? No, nos están haciendo.
Quedó,
o sea,
muy
me,
claro.
Me chocó desde luego. Insisto, enhorabuena al Real Madrid por la final y por el título, y enhorabuena al Barça también por la gran copa que ha hecho, a pesar de que cayera en esa final tan igualada ante el Real Madrid. Les dejamos comer tranquilos, ahora sí, nos vamos a Inglaterra, Manchester, Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
Edu Polo, Manchester, muy buenas, ¿qué tal?
Eso es que sale solo, Edu Polo, Barcelona, sale solo. Edu Polo, Manchester, buenas tardes, vamos a hacerlo bien, buenas tardes, ¿eh?
Ahora sí, muy buenas tardes desde Manchester.
Que digo que había llegado hace un ratito, ¿cómo eran las caras en ese avión? ¿Ha hecho mucho daño la derrota ante el Málaga?
Sí, ha hecho daño, alguno como Gerard Piqué, que se ha quedado rezagado y ha ido incluso mezclado con los periodistas, se ha quedado con la capucha tapada y con cara más seria. Otros como Neymar, Alves, el grupo de brasileños, siempre más alegres. Luis Suárez también tranquilo. Messi muy concentrado y serio como siempre. Pero vamos, que ahora ya están, como se dice, como dice el tópico, han cambiado el chip. Están pensando solo en la Champions, en el partido de mañana y en olvidar cuanto antes la derrota al Málaga. Así que saben que lo mejor que van a hacer es jugar bien y ganarle al Manchester City para olvidarlo cuanto antes. Han viajado todos, 21 futbolistas, todos los disponibles. Dicen que en Barcelona Douglas y Vermaelen, los dos que tienen alta médica, el resto están todos aquí. Mañana descarta la 3 Luis Enrique y esta tarde van a entrenar en el Etihad Stadium y va a haber rueda de prensa a las 7, hora española, de mañana, en este caso, de Gerard Piqué.
Bueno, Gerard Piqué y Luis Enrique van a ser los que van a comparecer justo antes del entrenamiento. Me imagino que mañana 11 de gala sin ningún tipo de duda, ¿no?
Sí, 11 de gala, si no es el mismo aquel famoso que le ganó al Atlético de Madrid los tres partidos, pues quizás la entrada de Xavi del centro del campo, que el otro día no jugó, pero vamos, se espera o ese cambio o ninguno. El resto, el equipo que todos sabemos de memoria, con la salvedad de que la Champions, igual que la Copa del Rey, la juega Ter Stegen y no la juega Claudio Bravo. Pero está claro hace tiempo que los experimentos ya han acabado, así que no va a arriesgar Luis Enrique en exceso. Lo único que se barrunta el ambiente puede ser la posibilidad de jugar con Mascherano en el centro del campo. Lo ha hecho alguna vez en partidos importantes esta temporada, es una opción que le gusta, y después de perder OT contra el Málaga, pues podría ser también la gran novedad o la gran, entre comillas, sorpresa, esa posición avanzada de Mascherano. Veríamos si con Busquets entonces como interior o con Busquets en el banquillo, como pasó frente al Villarreal.
¿Hay ambiente de partido grande en Manchester, Edu?
Llevamos poco rato y ha dado poco tiempo a comprobarlo. Sí que sabemos que en el City están con muchas ganas, que vieron el partido frente al Málaga, que creen que alguna vez les tiene que tocar ya por fin ganarle a un grande. El año pasado perdieron con el Barça los dos partidos y confían en que sea ahora. Y de momento en la ciudad, pues lo poco que hemos visto, se ve poco ambiente de partido, pero seguro que esta tarde, noche y mañana va a haber ya ambiente de partidazo de Champions.
Un abrazo, Edu, cuídate mucho.
Hasta luego.
Y no pase mucho frío, que seguro que refresca allí en Manchester. El City ha hecho esta mañana el último entrenamiento, todos salvo Touré están disponibles. Ya hemos escuchado antes a Pellegrini, que quiere jugar 11 contra 11. Y merece la pena que escuchéis esta conversación vía Skype, la que han mantenido Zabaleta, jugador del City, y Mascherano, jugador del Barça. Son argentinos, amigos, e insisto, no tiene desperdicio.
Escuchame, acá me preguntan si sigue siendo especial venir para vos a Barcelona.
Escuchame, no, pero la presión que tengo esta vez en la casa de mi señora, ya no puedo perder.
Bueno, hay que aclarar, son todos españolistas.
Son todos hinchas del español, claro. Escúchame, cada vez que voy a Barcelona, lo único que necesito es que me vuelva a hacer un pollo al disco como me hiciste la vez pasada. Escúchame.
Bueno, un pollito al disco no lo sé, pero bueno, algo comeremos.
Ya ahora, Yaya y Boni van a volver a la Copa de África.
Yaya Touré no puede jugar, Pablo, pero bueno.
No podemos regalar nada.
El primer partido Yaya Touré no juega, pero bueno, está bien. Que te informen los de atrás, boludo. ¿Te van a poner de lateral derecho o te van a tener?
¿A dónde crees, juez? Yo no soy polifuncional como vos.
Central, de
mediocampista.
De todo y de nada.
Vos sabés, yo te banco a muerte, pero acá están diciendo de que no hace cosas que nos meta el primer gol.
No, yo le dije que esa pregunta, esas cosas, no.
Escuchame, vos sos central, ¿qué crees? Que agarre la pelota y ir tocando pared y llegar a definir.
Bueno, primero no sé lo que soy. Segundo, mido 1.40 m, así que no tengo ni una chance de hacer un gol de cabeza en los corners, ni voy. Y tercero, cuando me acerco al área, me agarra pánico.
Pero jugando mediocampista, siempre ahí que te queda algún rechazo por ahí afuera.
Y todo afuera.
Hiciste goles así.
Oh, no sabes, un montón.
Es una conversación deliciosa, ¿eh? Entre Mascherano y Zabaleta,
amigos.
Dos amigos que se llevan de maravilla y que se van a ver mañana las caras, ¿eh? Zabaleta en el lateral derecho y Mascherano, bueno, nos ha dicho Edu Polo que igual juega en el centro del campo, que podría ser la sorpresa, pero en principio será atrás el que forme con Gerard Piqué. Son las 3:22, no hemos dicho nada todavía del Madrid, enseguida lo hacemos.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga, la Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Y digo yo, 3:22 de la tarde, que es un día feliz en el Madrid por el baloncesto y también por el fútbol. Javier Herráez, ayer es que salió todo bien en Elche. El equipo ganó, jugó más o menos bien, marcó Cristiano, bien Lucas Silva.
Sí, hace 15 días era un terremoto, el abismo estaba en el Bernabéu y en el Real Madrid y esto... Ahora ya no se puede decir lo del puente aéreo porque se coge más el AVE que el puente aéreo, pero la crisis va cogiendo rápidamente, una semana cambia de Madrid a Barcelona con una facilidad pasmosa. El Madrid ayer me encantó en el inicio, en el arranque, fue a por el partido desde el minuto uno, fue un accidente que el Madrid no fuera ganando al descanso, el gol de Benzema fue legal, muy bien Karim Benzema, el público maravilloso con Isco, yo creo que si pagas una entrada y ves a Isco en el campo, pues disfrutas, sea de tu equipo o del rival, en este caso, hombre, le gustaría a los ilicitanos tener en Elche, pero si no, también lo disfrutan en el Real Madrid en este caso, fue una maravilla ver a Isco, que no hizo su mejor partido, pero que fue de menos a más en el encuentro, trabajando y siendo pues lo que es un virtuoso con el balón, y luego pues ver a Lucas Silva que va cumpliendo el expediente.
Sí, otro de la Champions dijimos que bueno, que un aprobado, y hoy puede ser un aprobado alto, ¿no? Después de
sí, hace su función llegar, y no es fácil jugar en el Real Madrid con 15 días de entrenamiento y con una pretemporada que acaba de terminar allí en Brasil, así que para Lucas Silva le pondremos una buena nota, aunque evidentemente no es Modri, ni es James, ni tampoco lo pretende, es otro jugador, otro perfil de futbolista que se ha acoplado bien al sistema de Carlo Ancelotti. 500 partidos para Iker Casillas, se dice pronto, en total 710 con su club, más lo de la selección española de fútbol y la Copa del Mundo que levantó en Sudáfrica. Ancelotti, su partido número 100 con el Real Madrid, lo hizo bien Ancelotti, pero volvió a errar en los cambios y sobre todo con Gese. No puede sacar a un futbolista 35 segundos con 0-2 en el marcador, y bueno, Gese se fue muy mosqueado porque es que ni corrió, o sea, saltó al campo, digo saltó porque anduvo durante 2 metros, pitó el árbitro y se fue corriendo hasta el vestuario con un buen rebote, y con razón. Se equivocó Ancelotti porque con 0-2 no hay que perder tiempo, si no quiere poner a Gese que no le ponga, pero tampoco hay que hacer eso a un futbolista que, bueno, pues creo que iba a decir falta de respeto, no sé cómo llamarlo, creo que fue un error porque a Ancelotti se le olvida para mí que tiene que hacer cambios, pero para eso tiene ahí a Paul Clement y a Fernando Hierro para que se lo recuerden, que a un futbolista no se lo puede hacer eso, y él ha sido futbolista.
Un poquito que se le olvida y otro poquito que quitar a los de la BBC es muy difícil.
Ya, pero si no quieres quitar a ninguno de los tres, pues no los quites, pero que dejas a Jesse calentando, lo pones al banquillo y no sale. Pero es que sacar un tío 35 segundos es un grave error para mí de Ancelotti, que para mí es un muy buen técnico para el Real Madrid. Como siempre digo, ahora que van bien las cosas, o al menos regular, o hace una semana o hace 10 días, que las cosas iban un poco peor. Creo que Ancelotti a la gente en el vestuario les cala el mensaje que les transmite. Y a las pruebas me remito, el Madrid además es líder, con 4 puntos de ventaja sobre su primer rival, que es el Barça, que perdió ante el Málaga. También reseñar la entrada de Aarón a Gareth Bale, una entrada que contaba Romero en el carrusel, para mí es verdad, más que naranja, casi es roja, efectivamente, sí. Una entrada durísima. Anoche estaba en el larguero con Pepe Morago y explicaba esa entrada, que es inexplicable porque es una roja directa. Bueno, pues el Madrid mereció la victoria, pero no se puede fiar, porque ha ganado al Deportivo de La Coruña, ha ganado al Schalke 04 y ha ganado al Elche. Estaba en su obligación de hacerlo, pero lo ha hecho una semana que estaba complicada después de la derrota ante el Atlético de Madrid.
Y el domingo a las 9, si no estoy mal informado, ante el Villarreal en el Bernabéu. Así que ese será buen partido y buena prueba para el equipo de Ancelotti. Y el miércoles, antes de eso, el miércoles va a jugar el Atlético de Madrid la Champions ante el Leverkusen. Hola, Hugo Condés, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy no han entrenado con el grupo ni Arda, ni Jiménez, el central. Tenemos que preocuparnos.
Bueno, han entrado a la lista todos menos Coque, que tampoco ha entrenado. Ya sabes que estaba lesionado en el canterano del Atlético de Madrid. Además se lleva a Simeone, a Lucas y a David Gil, al tercer portero. Parece que el Atlético de Madrid ahora va a empezar también a llevar a tres porteros, así que aparte de Oblak y Moya, que no tienen ningún problema, va a viajar el portero del Atlético de Madrid B, David Gil. Es verdad que esta mañana no ha entrenado Jiménez, que tenía fiebre, bueno, eso es normal, y Ara Turán, que tiene lo que se viene a llamar coloquialmente como un bocadillo. Tenía un golpe en el muslo que se produjo el partido del otro día. Yo creo que no debería ser duda y que va a jugar, pero Ara Turán y su intolerancia al dolor, como vimos por ejemplo la final de la Champions, que no la jugó porque le dolía, pues siempre te genera algunas dudas, aunque repito, está en la lista y en principio va a jugar de titular Ara Turán frente al Bayer Leverkusen. Protagonista en sala de prensa, otro que va a jugar, Thiago, que suele hablar también bastante claro y que nos ha dejado este mensaje sobre si el Atlético de Madrid es favorito o no para la Champions.
Favoritos no lo somos ni lo podemos ser. Tenemos un buen ejemplo en lo que hicimos el año pasado, intentar mirar no más allá del partido que viene, del rival que tenemos delante. Como he dicho antes, va a ser muy difícil, nos va a tocar sufrir. Y bueno, no quiero pensar más allá. Todos sabemos cómo la perdimos el año pasado. Y claro que nos encantaría poder volver a estar en la final.
No, así que
pasa por el partido a partido.
Eso es, partido a partido, todo
pasa. Estás olvidando el partido a partido, eso no se puede. Claro,
todo pasa por Leverkusen. Mañana a las 10 de la mañana viaja la expedición del Atlético de Madrid.
Bueno, pues mañana se va el Atlético de Madrid, a Alemania para jugar el miércoles ante el Leverkusen. Vamos a ver qué tal se le da al equipo del Cholo Simeone. Y como os decía antes, hoy se cierra la jornada 24 en primera con el partido de los lunes. Se enfrenta al Levante y Granada. ¿Qué contamos de última hora? José Manuel Alemán, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que se trata de un partido de más que 3 puntos, porque son vitales para la supervivencia del Levante y del Granada en primera. Ambos equipos comparten zona de descenso con 19 puntos. Sin duda, el equipo que logre la victoria se va a situar a un punto de la salvación. Además, estará en juego el golaveraje particular. Favorece en este caso al Levante, que ganó en los Cármenes 0-1 al conjunto nazarí. Y Lucas Alcaraz recupera, en cuanto a las novedades deportivas, a Víctor Camarasa para medular, mientras que Abel Resino tiene muchos problemas, porque en la alineación titular va a tener que situar a jugadores poco habituales después de las bajas de Piti, de Córdoba, de Insúa y de Fran Rico por sanción, a las que se une la de Rubén Pérez por lesión. Desde todos los sectores del Levante se han puesto en marcha iniciativas para que el estadio presente la mejor entrada posible. La cita a las 9:45 con el arbitraje del catalán Álvarez Izquierdo.
Muy bien, un abrazo, Alemán. Un abrazo. Ese es el partido. Un abrazo. Ese es el partido, digo, que cierra la jornada. Dos abrazos. Que cierra la jornada 24 en primera división. Y antes de llegar a las 3:30, tenemos un minutito para preguntarle a Mela Chércoles cómo han ido los segundos entrenamientos de MotoGP en Sepang. Hola, Mela, muy buenas.
Uves y Rafa Rubiano, pues mira, han vuelto a la acción hoy. Durante 4 días estarán en el trazado malayo. Y el más rápido ha sido un chavalín nuevo, una sorpresa, de 20.
Que acaba de llegar, ¿no?
Acaba de llegar, sí, de 36 años, ni más ni menos, recién cumplidos. Valentino Rossi ha conseguido el mejor crono. Eso sí, no se ha podido rodar tan rápido como hace 2 semanas, porque ha hecho muchísimo más calor en la pista malaya. Y además también ha caído un fuerte aguacero la última hora y eso ha impedido que mejorara más los tiempos. Segundo ha sido Dani Pedrosa y atención, tercero Pol Espargaró, cuarto Aleix Espargaró, quinto Jorge Lorenzo y sexto Marc Márquez. Es decir, 5 españoles entre los 6 primeros y el primero es patrimonio de la humanidad.
Y el primero, Valentino Rossi. En 20 segundos, Mela, ¿este año las Hondas y las Yamaha van a estar más parejas?
A una vuelta, de momento, la Honda es más potente, más fuerte que la Yamaha, pero en ritmo de carrera se han igualado mucho las cosas. Además, hoy, tanto Rossi como Lorenzo han podido estrenar la nueva evolución del cambio Seamless, que les permite también quitar marchas sin accionar la maneta del embrague, como ya hacían las Honda, y eso les permite mejorar la frenada y entrar más rápido en la curva, algo a lo que le estaba sacando ventaja a la Honda. Así que tenemos un Mundial 2015 más igualado, eso sí, como siempre, más marcas. Que es el hombre a batir.
Sí, señor. Si nos lo explica Mela, lo entendemos todo. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Ha tenido un accidente de tráfico con lesiones? Reclamatuslesiones.com. 99,9% de éxito. 91-544-5612. No cobramos consulta.
Marta, no hagáis planes para el domingo 1. En el Hotel Princesa de Éboli organizan unas jornadas de puertas abiertas para la celebración de bodas. Te enseñan los salones, puedes degustar el cóctel que ofrecen en las bodas y te cuentan todas las novedades.
No me digas más. ¿A ti ya te lo ha pedido Juan?
Todavía no, pero después de esto...
El domingo 1 de marzo, desde las 6 de la tarde, ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en la jornada de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli. Calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
94.4 FM, Cadena Ser.
Hoy es lunes, así que entramos como siempre a esta hora en tiempo de barra libre. Hay mucho que preguntar después de la derrota del Barça, la victoria del Madrid, la victoria del Atlético de Madrid. Ganó también el Athletic de Bilbao al Rayo Vallecano. Estamos en semana de Champions y como no ha sido el mejor fin de semana para Jordi Martí, voy a empezar por ahí. Hola Jordi Martí, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Desde Barcelona, donde como tú dices, ya se está pensando en la Champions, ¿no? Realmente el partido de mañana importantísimo, este partido del Barça contra el Manchester City. Probablemente ahí empiece ya el camino del Barça hacia Berlín. Y bueno, como tú decías, la necesidad de resarcirse, de levantarse después del mazazo de la derrota contra el Málaga. Pero las sensaciones entre el equipo, son que aquello fue un accidente del que no debemos sacar dudas y que por lo demás el planteamiento del Málaga fue un planteamiento excelente. Bueno, y en eso estamos.
Te veo con ganas, que solo te he dicho buenas tardes. No,
velando armas, simplemente.
Yo empiezo a estar un poco cansado de que la gente...
Perdón, que quizá me he alargado, claro. Que sabéis que no es mi no es lo que hago habitualmente.
Estoy un poco cansado que tanto con Paco Jo como con Rubiano la agenda de la tertulia del lunes la tenga que marcar Jordi Martín.
Yo creo, en este caso, no ha sido su mejor fin de semana y he querido empezar por ahí.
Cuando es su mejor fin de semana también inicia la agenda él, pero también quiero decir que me gustaría coger las declaraciones de Jordi Martí de hace 7 días y 2 minutos, porque hace 7 días y 2 minutos le faltó descorchar el champán, y es que esto es muy largo. Es muy largo en la Liga, es muy largo en la Champions, y lo único con lo que estoy de acuerdo contigo es que a mí no me cabe ninguna duda que el Barcelona va a seguir en la pelea por la Liga hasta el final. Eso es lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo. Pero ni se descorcha champán hace una semana, ni hay que coger una caja de pino una semana después.
Es que ha sonado, cuando ha dicho Jordi Martí, claro, lo de que hay que pensar ya en la Champions, si estuviera dejando la Liga a un lado, hombre.
Hay que pensar en lo que quiera, Jordi.
Yo lo que digo es, tú has empezado muy bien, Ángel, situando que estamos, en la semana de la Champions. Y me ha parecido entender que nos dabas pie a que comentáramos un poco lo que será el partidazo de mañana. Quizá me he equivocado.
Te has equivocado de lleno porque esta tertulia nace para analizar lo que ha pasado el fin de semana.
Ah, perdón.
Te damos la mano y es que te coges el brazo, Jordi, pero no pasa nada, que yo te entiendo, Bien. Manolete, muy buena.
Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con don Antonio.
Pues lo cambio todo.
Íñigo Martínez, Bilbao, buenas tardes.
Muy buena, no solo Jordi Martínez, que marca la agenda, parece que Romero también sabe para qué nació esta tertulia.
Para eso soy el único que estoy aquí.
Oye, que ganó el Athletic, Íñigo, que luego no da tiempo a decirlo, ganó el Athletic ayer 1-0, sufriendo ahí ante el Rayo, pero se llevó los 3 puntos y falta hacía.
Y semana de Champions y semana de Europa Liga, que tenemos ahí al Sevilla, al Villarreal y al Athletic el jueves.
Con el hombre milagro siempre, Íñigo, ¿no tenéis auto?
Bueno, la verdad es que sí. Bueno, hay un chaval, uno morenito, que está haciendo los pinitos ya, Iñaki Williams ahí arriba.
Metió en Italia, pero a la hora de meter como a Duri nadie.
Déjame hacer una pregunta antes de que os metáis sin harina. Venga, rápidamente, dale, a Manolete. Manolete, el objetivo del Atlético de Madrid sigue siendo la permanencia, ¿no?
No, ser tercero.
Espera, espera, es que he oído Manolete, te he oído doble por teléfono y luego te he oído también en estudio.
Pues no, espera, espera.
Ah, es el otro Manolete.
Teléfono al oído, es el otro Manolete, Íñigo. Hoy, a menos puntos del Barça y a lo mismo del Madrid, te vuelvo a decir, el objetivo del Atlético de Madrid no es ganar la Liga, es ser tercero. Luego, que puede ganar la Liga, sí, perfecto, pero el objetivo es ser tercero. Sí,
por cierto, Manolete,
oye,
Manolete,
perdona, ya que estamos, Ángel, saludemos también a Herráez, que suele salir al rescate.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
Ah, y bueno, y ya que estamos, lo otro que quiero decir, para no quitarle protagonismo a los de la tertulia, es a Jordi Martí. Jordi, no había tenido oportunidad de verlo, lo he visto hoy. Lo de Jordi Alba y lo de Neymar está al nivel de la lamentable segunda parte de Atlético Madrid en Copa, y espero que en Barcelona y el resto de España tenga previsto.
Yo le iba a decir, algo más. Yo le iba a decir algo más a Jordi. Mira, perdona un momento, Jordi. Dos cosas. Una para Manolete. Una para Manolete. Hace una semana, Manolete, empezaste diciendo que era muy fácil pitarle al Atlético de Madrid. Espero que vieras el penalti que le pitan el otro día a Mandžukić. Y esto no quiere, es a Godín, perdona, y esto no quiere. No, pero si no es cuestión de que no es cuestión de que no escuche Carrusel.
Déjame contestar, es que como usted estaba en el set de vacaciones, y pasó lo que pasó. Escuche usted la emisora que le paga.
Que me da igual lo que. Mira, oye, Antonio, pero y un segundo que tengo para ti también. La de Manolete hace una semana era es muy fácil pitar al Atlético de Madrid, y aquí todos menos Manolete dijimos que el Atlético de Madrid no había perdido por el árbitro. Se le dice lo mismo. El penalti es un penaltito, para mí no es penalti, y el Atlético de Madrid evidentemente no gana por el árbitro, porque a veces te dan y a veces te quitan. Y para ti, Jordi, espero que todo lo que dijiste de Cristiano Ronaldo el día de Córdoba lo digas ahora de Jordi Alba, fundamentalmente de Jordi Alba y de Neymar. Los micrófonos son tuyos.
En absoluto. Bien, pues muchas gracias por este pase. No esperaba un regalo tan precioso como este. ¿Qué comparación tiene el hecho de limpiarse el escudo de aquella forma para con
no me
la
refiero
gente,
a esa acción.
Perdona,
la anterior.
Oye, ¿me permites responder? Sí. Tú me haces una pregunta, vale. Ahora es el tiempo y mi respuesta. ¿Qué comparación tendrá el gesto soez y grosero que le hizo Cristiano a la afición limpiándose el polvo del escudo con la reacción de impotencia de Neymar y las dos patadas de Jordi Alba?
Repito que estoy comparando
como
lo de Cristiano Ronaldo con el jugador del Córdoba, que me perdone, que ahora mismo no me acuerdo de quién es.
Hacer también
lo de Jordi Alba fue lamentable.
Yo también me gustaría hacer algunas preguntas, ya que veo que este es un poco el signo de la cosa, ¿no? Bien. A mí me gustaría hacer un par de comentarios, Ángel, en relación al Real Madrid. Yo creo...
De todas maneras, no ha respondido lo que te ha dicho Romero, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que es incomparable, no, Ángel. Ya, lo de Cristiano pareció a mí...
Sea incomparable o no sea incomparable, a Cristiano en su momento le criticamos lo que hizo, y creo que a Jordi Alba ya...
Es más grave lo de Jordi Alba.
Y además hay una diferencia. Cristiano Ronaldo tiene su merecido. Le expulsan y le meten dos partidos. Sí. Y Jordi Alba acaba el partido. Esa es la gran diferencia.
Yo sabes qué pasa, que comparar según qué cosas, no sé, nos metemos en un terreno de ley tú más... que yo siempre trato
no, lo que te quiero rechazar. Escuchar lo que te quiero que escuchar que... es que lo de Jordi Alba y lo de Neymar fue lamentable, que eso
sí,
es lo que te quiero escuchar.
Tienes toda la razón, eso vale. Fue lamentable, pero esto no hace falta que lo diga yo porque lo vio todo el mundo. Fue una pena.
Tú mejor, porque eres un tótem del barcelonismo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando lo hace Cristiano Ronaldo no hace falta preguntártelo, y cuando lo hace Jordi Alba o Neymar, qué curiosidad, se te tiene que preguntar.
Recuerdo una cosa, Jordi, perdona, simplemente recuérdale al señor Romero que la gilitontería de Cristiano la volvió ayer a repetir después de su gol. Especialista en gilitontería.
No, sí, realmente estuve de vacaciones en
yo no lo vi tampoco, en el terreno del fango y en el terreno del Itu más, yo no me siento, no es donde me siento más cómodo. Entonces no me cuesta nada admitir que lo que hizo, que lo que hizo Jordi Alba
no,
pues,
te cuesta.
Es lamentable, pero bueno, hablemos un poco.
Y lo de Neymar, que se te olvida.
Entonces, a mí me gustaría también...
No, y lo de Neymar, que se te olvida.
Antonio, por favor, Ángel, te pido un poco de amparo, porque si no es imposible proseguir.
Creo que te puedes defender tú solito, igual que el resto, ¿eh?
Entonces, lo que sí que quería hacer un par de comentarios sobre el Real Madrid. Yo estuve anoche escuchando el carrusel.
Sí, costumbre.
Exactamente. Y os quiero preguntar si creéis realmente que estas victorias del Madrid contra el Schalke y contra el Elche, estas dos victorias que ha habido, si creéis que con esto es suficiente para hablar de recuperación y para hablar de salir de la convalecencia.
No, pero la Madrid fue una victoria distinta, ¿eh? Yo vi un equipo distinto, sin haber recuperado todavía el juego que tiene que tener el Real Madrid, si vi, no sé, un comportamiento distinto en cuanto a entrega, a presión, actitud. También, que llámalo como quieras,
la
yo soy un gesto diferente.
Íñigo, la misma claro. Que vivió el Elche.
Sí, pero no compares la calidad, Manuel.
Agotadito el pobrecito, el mío.
Y luego también me pareció que en el caso de Lucas Silva, lo digo por...
Te recuerdo que durante el periodo de convalecencia del Madrid ha seguido siendo líder, o sea que no ha habido ni un momento de esta competición que el Madrid no haya sido líder.
Sí, es una obviedad. Y entonces, como decía, ¿no? Lo de Lucas Silva, también os escuché anoche, no sé, con muchos elogios a la figura de Lucas Silva, y a mí, en mi modesta opinión, me pareció que es un jugador que arriesga poco y me pareció un tanto...
Pero si es Juan Carrusel, Jordi, empiezo a dudar de que escuchara la transmisión de Carrusel.
Me parece que en general sobre Lucas Silva se está generando una expectativa, no sé, vosotros son los que estáis ahí, es lo que, eso, es lo que os quería preguntar. ¿Creéis que son justos tantos elogios a la figura de Lucas Silva?
Yo creo que Lucas Silva, cuando vuelva a Modric, va a ser un buen suplente para el Real Madrid. Creo que durante esta temporada Lucas Silva va a aportar lo que tenga que aportar. Evidentemente no va a tener un papel protagonista, pero tengo que decir una cosa, y además yo dudaba bastante de que Lucas Silva fuera a aportar lo que está aportando en estos dos partidos que ha sido titular, porque el primer ratito en Liga no lo cuento. Hay que tener mucha personalidad para llegar al Real Madrid, que te pongan de titular en Alemania y que no se te note, y para jugar ayer en Elche de titular y que no se te note. No arriesga, es un futbolista que no deslumbra, es un futbolista que evidentemente es el complemento, yo no he dicho eso,
no, muy, previsible, ¿no? Muy previsible,
es el complemento a los futbolistas que tiene el Real Madrid en el centro del campo, pero de momento todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, y a partir de ahora hay que verlo.
Por cierto, Jordi, ya que hablas tanto de Lucas Silva, sí, lamentable que Xavi, que cojo, es mejor que todos los centrocampistas del Barça, el partido del Málaga en el banquillo. Lamentabilísimo.
Tienes toda la razón.
Sí, porque le hacía falta paciencia al Barça, ¿no? En ese partido, un poco de criterio, no lo tuvo.
Pues, de todas formas, hueco.
Entre Huguito y Manolo Esteban, de verdad que, o sea, ya que hayan firmado el tercer puesto, que lo firmen con sangre, como han dicho ellos, para el Atlético
Madrid.
Solo quiero decir una cosa: el equipo campeón de este tema. Habéis dicho que el objetivo es el tercer puesto.
El campeón.
Si lo consigue, es el exitazo.
Pero escúchame, Martínez, el campeón 21 años después, quiero decir.
Pero es el último, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, que el año pasado... Creo. ¿A veces te crees que lo normal es que el Atlético de Madrid gane la Liga todos los años? Que el año pasado fue un milagro. Que, te repito, el objetivo del Atlético de Madrid...
Más un milagro para nosotros, para hacer una putada.
El año pasado fue un milagro. No, fue increíble para el Atlético de Madrid, pero no insisto. Pero Jordi, es que vamos a ver.
Pero no sería más fácil que admitierais que esto se ha ido bien.
Pero sí, pero...
Y no le demos tantas vueltas. Os pasa como a Romero, que dais vueltas a cosas que
aquí los dos equipos que salen desde el principio a ganar la Liga son Madrid y Barça.
¿Y vosotros
el Atlético de Madrid tiene que ser tercero, que luego te da una temporada como el año pasado, cojonudo, con perdón de la expresión, pero el objetivo es tercero. Es como si me dices que el Atlético de Bilbao el objetivo es ganar la Liga.
No, el Atlético es que no es el objetivo
ni ser tercero.
Sí, Manolete, pero es que hay que venir por línea, porque es que esto es un programa preparado.
No, está preparado, y usted está pensé que de la tecnología también es bastante lo que quiero decir es que el objetivo de la
Liga... Se te oye mal, Manolete, esto no es horrible.
Empecé a decirlo en el mes de septiembre, es la Champions. O sea, todo lo que lo demás son añadidos, la Champions.
Y yo te llevo diciendo desde el mes de septiembre que afortunadamente para los rojiblancos y para los atléticos la gente hace bastante más caso a lo que piensa Simeone que a lo que piensas tú.
Y Hugo.
Pues mira qué casualidad, te voy a dar dos datos, ya que estáis tanto los palmeros de Cristiano de número.
Viene muy a cuento eso ahora.
¿Sabes quién es el mejor el jugador que más goles de cabeza lleva este año en la Champions?
No te coge el dato con lo que estábamos hablando.
En toda. Y dos, ¿sabes quién es el portero que todavía no le han metido un gol en la Champions? Vamos ya. Con lo cual, la Champions es fundamental y te lo explico. Gracias a Dios, con la llegada del chino, hay una serie de proyectos que si el Athletic gana la final de Berlín, le permitiría subir su presupuesto de 140 millones de euros.
Por cierto, no van a hacer trampas, lo que está haciendo el Atleti en la Champions es fantástico, pero que a Moya no lo haya metido no significa que el Atleti no lo haya metido, porque puso a Black en Grecia y... Manuel, quedan dos minutos y Jordi Martí ha elaborado la estrategia en esta hora libre para no hablar del Barça.
Es verdad, no, hombre.
Estaba elaborada, claramente.
Perdona, Ángel, ni siquiera he podido hacer las preguntas que yo quería. Me queda otro en el tintero que no ha podido salir.
Bueno, venga,
creo que de nuevo Cristiano de los tres de arriba fue el que peor estuvo.
No, pero que vamos a hablar del Barça,
perdón.
Ahora, Jordi.
Entonces, bueno, simplemente saber si la melancolía que ha tenido, si esto se había quedado abandonado. Pero bueno, en fin, del Barcelona te tengo que decir dos cosas. Que en efecto, cuando Messi le fallan los fusibles, para el Barcelona esto es muy negativo. Y esto es lo que ocurrió en este Barça, donde el peso recae en los tres de arriba.
El Málaga hizo un partidazo, que el Málaga os dio un baño y punto.
También tienes razón. Y a veces sucede que a veces cuando los equipos se te encierran atrás y salen arriba con criterio y con velocidad, te pueden hacer una trastada. Lo que intento decirte es que me temo que es más un accidente que, digamos, un derrumbe.
Evidentemente.
Y quedado con Samu Castillejo, que el año que viene está muy cerquita de hacer esas genialidades por el Calderón, pero muy cerquita, más que Ignacio Camacho.
El Barça, quiero decir,
reforzaros para mantener la categoría.
El Barça, quiero decir dos cosas.
Y
una,
que bien, Antonio, estuve yo ayer Iker en el larguero.
Estuvo fantástico.
Me gustó. Como el comentario
lo puso. Déjame decir dos cosas del Barça.
Que
uno,
de por qué no fue la fiesta, porque a él le parecía doloroso, me pareció también muy
fantástico. Sensato. No dijo eso, pero bueno, está muy bien.
Pues me parece que sí, ¿no?
No dijo eso. El Barça, no dijo eso. El Barça es Messi. El Barça es Messi, evidentemente este año más que nunca.
No, más que Messi.
No, el Barça
no
es Messi.
No digas solo Messi,
y luego,
más que Messi.
Y luego Alves le costó tres puntos muy importantes al Barcelona.
Eso es verdad.
Lo de las redes sociales está muy bien, pero a veces hay que cumplir en el campo también.
A ver si va a ser culpa de las redes sociales que te con fallo.
Maurete, te gusta la de Mandzukic, ¿no?
Señores,
¿te gusta Mandzukic ya?
4
¿no?
menos cuarto. Adiós Jordi, adiós Manuel.
Hasta me queda corto el
Romero.
Hasta mañana.
Hasta luego.
CEL Deportivo. Cadena CEL.
Con la nueva tecnología de audífonos de Salesa, vuelvo a escuchar lo que más me gusta, las conversaciones con mis nietos.
Carmen Casals, ama de casa. En Salesa llevamos más de 65 años cuidando su audición. Instituto Auditivo Salesa, calle General Díaz Porlier 16, Madrid, 91-521-7879, salesa.es.
Sí, hola, necesitaba un taxi para...
Señor, su taxi está en la puerta. Gracias.
¡Qué rapidez!
Así somos en Radio Taxi Independiente. Su taxi en menos de 12 minutos. Los mejores profesionales, pago con tarjeta y servicios especiales a empresas. Radio Taxi Independiente, los de color azul cielo, de Madrid. Pida su taxi en radiotaxiindependiente.com o en el 91-405-1213.
Si sigue las coordenadas del buen sabor, llegará a restaurante 40 grados 27 minutos 23 segundos norte. Nunca olvidará el sabor de nuestro riquísimo pulpo a feira y de nuestra famosa carne de buey. Repetirá, no lo dude. Reservas en el 91-759-7977, calle Ulises 7, metro Arturo Soria. Con mucho gusto, se suscitan las emociones.
Yo también compré acciones en mi caja de ahorros de toda la vida. No me advirtieron que la entidad era insolvente y que estaba en situación de quiebra técnica. De haberlo sabido, no hubiera invertido mis ahorros. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Me están ayudando sin cobrarme honorarios. No esperes más y haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
De los creadores de 8 apellidos vascos llega al Teatro Marquina Más Apellidos Vascos.
Un momento, pero si yo no he visto la película.
Esto es otra cosa, es teatro.
¿Pero qué va a ser teatro?
Nos vemos en el Teatro Marquina.
Sí, para empezar, Marquina es un pueblo de Álava.
No, perdona, nos vemos en el Teatro Marquina de Madrid.
Mira, yo no me entero de nada, de nada, de nada de lo...
Más Apellidos Vascos en el Teatro Marquina.
Sí, 47 de la tarde, esto sigue siendo Ser Deportivo, recta final de ese programa. Abordamos ahora la información más cercana que dice Paco Jo, al que saludo y que ya tengo por aquí. Hola Paco Jo, muy buenas.
Hola Rubiano, muy buenas tardes a todos.
Ahora voy contigo. Vale. Antes, Javi, ¿alguna cosita más que apuntar del Madrid?
Bueno, pues aparte de lo que ha dicho ya Manolete, que yo creo que ha sido el que ha dado el pie de la cuestión, hablando de Cristiano, que está muy motivado, yo creo que sí, que Cristiano está motivado, pero que le falta para mí la quinta velocidad, que siempre es Cristiano, que con el gol de alguna forma se quita el mal sabor de boca de los últimos partidos, pero que le falta un poquito más el aspecto físico. Reseñar la figura de Pepe, que creo que el Madrid con Pepe en el terreno de juego es mucho más equipo, tira la línea de fuera de juego mucho más adelante y el equipo es presiona mejor y está más asentado en el terreno de juego, y que a partir de ahora el Madrid tiene por delante 20 días, para casi un mes, para llegar al Nou Camp y allí plantar sus reales, porque creo que la afición del Real Madrid quiere ganar la Liga, quiere luchar por la Champions, por la undécima, pero quiere, ante un equipo grande como el Barça y en el Nou Camp, que el equipo, que el conjunto de Ancelotti dé el do de pecho y que no sea un equipo menor como ocurrió hace 15 días en el Calderón.
Ahora le pregunto a Hugo Condés por la renovación de Simeone, de la que se habló el otro día, el sábado, por cierto. Pero antes, nos llama Joan Tejedor desde Barcelona. Creo que puede haber alguna novedad con respecto a Fernando Alonso. Otra vez de nuevo conectamos con Joan desde el Hospital de San Cugat. Hola Joan, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Otra vez, pues a media tarde sabremos algo de estado de salud de Fernando Alonso. Hace unos minutos ha bajado su padre, que parece que ha pasado aquí la noche con el piloto. Al preguntarle cómo estaba Fernando, nos ha dicho remitiros a los comunicados que no existen, porque la última novedad era a las 4 de la tarde. Y justo un minuto después ha bajado la responsable de prensa de McLaren y nos ha comunicado que sí, que en una hora, hora y media, dos como máximo, es decir, como muy tarde, entre 5 y las 6 de la tarde, sabremos algo de forma oficial de cómo está Fernando Alonso. Recordemos que después de las 24 horas en observación, ahora le van a hacer más pruebas, o le están haciendo más pruebas para comprobar que todo sigue bien. Por lo tanto, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, igual que ayer, sabremos cómo está el piloto asturiano.
Perfecto, pues nada, de momento tranquilidad en torno a Fernando Alonso y dentro de un ratito conoceremos noticias. Gracias, Joan.
Hasta ahora.
Hugo Conde, renovación, sí. Simeone. El otro día estuvo la hermana y representante del Cholo.
Bueno, es uno de los temas de los que más se ha hablado ahora mismo en el Atlético de Madrid. Está aquí, como dices, Natalia Simeone, que es la hermana y la representante del Cholo, para intentar ampliar el contrato que acaba en 2017 del técnico argentino. Antes de contarte lo que realmente hay de la renovación de Simeone, vamos a escuchar a Thiago hablar sobre la posible renovación de Simeone.
Escuchamos en la prensa, nos agrada mucho, claro. Creo que se habla de 5 años. Pues nosotros lo que deseamos es que sean 10. La verdad es que muy contentos, creo que se ve, toda la afición también muy contenta con el míster, así que, como te he dicho antes, ojalá sean 10.
A ver, hace tiempo aquí contó Paco Jo que se estaba trabajando en la ampliación del contrato de Diego Pablo Simeone, que evidentemente es el gran pilar para que el Atlético de Madrid siga creciendo. Hay que decir que tiene hasta 2017, que se habla de una renovación hasta el 2020. Va a depender de muchos factores, lo contaba antes Manuel Esteban, los éxitos deportivos, ¿no?, que se metan en Champions, la ampliación del estadio de La Peineta, la entrada del inversor chino, en este caso inversor extranjero del Atlético de Madrid, para garantizar una plantilla de garantías. Hay que decir que está muy bien, pero, entiéndeme, Rubiano, bacalá. Es decir, Simeone y el Atlético de Madrid tienen una opción para cada año de vincularse. Viene el Cholo si se quiere ir, o viene el Atlético de Madrid si no quiere continuar con Simeone. Es decir, ya puede renovar hasta el 2040, que normalmente esa cláusula sigue, y por lo tanto, si Simeone está contento y da las garantías que él quiere, seguirá. Si no, no seguirá.
Pues está todo dicho. O sea, renueve, si se quiere ir Simeone la temporada que viene, o esta temporada, dirá...
Ahora, si se habla de ampliar de 2017 a 2020, es que está contento y seguirá el año que viene, que es lo que le preocupa a los atléticos.
Bueno, contado queda. Eso del Madrid y del Atlético de Madrid. Ahora también contamos cómo le ha ido al Getafe después de su victoria ante el Español del pasado viernes. De los 4 madrileños en primera, perdió el Rayo en San Mamés por la mínima. José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Rubiano.
Se escapó el empate justo al final.
Sí, en el minuto 86 llega el gol de Aduriz. La verdad es que por un error grave de la defensa del Rayo Vallecano, que en este caso el error fue de Alberto Bueno en la salida de balón, por esa filosofía de Paco de salir siempre tocando la pelota desde atrás. Ese balón lo recupera a Duriz y luego llegó a rematar en segunda instancia. Se queda igualmente a 7 puntos de descenso, aunque va a estar muy atento el Rayo hoy de lo que ocurra en ese Levante Granada, porque se podría quedar a 6 o a 4, dependiendo si alguno de los dos equipos gana. La mala noticia en el día de ayer también fue la lesión de Toño Martínez, del portero del Rayo Vallecano. Se tuvo que retirar al descanso, pero me cuentan que se ha quedado solo en un susto. Tiene una elongación en el abductor de la pierna izquierda, de su muslo izquierdo. No está incluso descartado para el partido del sábado ante el Levante. Van a ver cómo evoluciona esta semana, pero ya sabes cómo son las lesiones en Vallecas. A Tito le dieron para un mes y estaba los 3 días jugando al fútbol, a Maya con un dedo roto igual. Así que yo creo que podremos ver a Toño, que da mucha seguridad en la portería del Rayo el próximo sábado. Y en la portería del Rayo ha sido protagonista el portero del filial.
Sí, señor.
Alberto Díaz, que el sábado jugaba el Rayo B en la Ciudad Deportiva ante la Morevieta, empató a 2, pero él marcó el 2-0, el portero del Rayo Vallecano, con un chutazo desde su campo.
Tremendo. Hola, Alberto, portero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Has marcado muchos goles en tu carrera deportiva?
Que va, el primero, el portero.
Así que dijiste, como va a ser el primero y a lo mejor el último, pues mira, la voy a enganchar desde mi área casi y la voy a colar.
Sí, tuve suerte, la verdad, y mira, acabó un gol y mira, un punto para el equipo.
Sí, señor, además era el 2-0 y luego se empataron, vaya fastidio, ¿eh? Después sí. De que metas un gol desde tu casa, va y te empatan.
Sí, la verdad que te vas muy disgustado a pesar del gol, que es una experiencia que nunca ha pasado. Pero te vas con el 2-2 en el minuto 92 y bueno, te vas con la cara pintada.
Y bueno, supongo, Alberto, que casi todo el mundo ya a estas alturas habrá visto el gol. Lo normal es que cuando un portero marca un gol desde su área, es que saque con la mano, le pegue el patadón para arriba y se la pueda comer el portero rival. Pero es que a ti te viene el balón raso, te viene despejado y le pegas con la izquierda y va para adentro.
Sí, la verdad que venía de un rechace de medio campo y venía rápida y con el viento me ayudó, la verdad, y botó delante y bueno, fue gol.
Y está claro que fuiste a tirar, que no fuiste a despejarla. Tú buscaste la portería contraria y a meter gol, ¿no?
No, ¿para qué engañarte? La verdad que te iba a despejar la pelota, a correr la, a buscar la carrera del delantero y mira, pues al final acabó un gol, no hacía falta que la tocas el delantero.
Oye, como son casi 80 y pico metros, uno va viendo la trayectoria del balón y va diciendo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que va para adentro. ¿Cómo lo viviste eso?
Sí, yo me quedé alucinado, la verdad, porque yo veo el primer bote y digo, uy, ¿no? Un poco adelantado. Y ya veo que el gol y vienen a vienen mis compañeros a celebrarlo y digo, uy, ¿cómo lo celebro? Yo qué sé, no sé ni qué hacer. Y salté, pegué un salto, me abracé con los compañeros y ya está.
Yo recuerdo, Alberto, a Cobeño marcar un gol así en Vallecas, pero sí. Es lo que te decía antes, ¿no? Que él fue a sacar, tiene el balón en las manos, la pegó para arriba y sorprendió. Pero es que tú la pillas rasa, es que es más difícil todavía.
Sí, la verdad que... Bueno, no lo sé yo, la verdad, porque con el viento a favor y me viene rasa y me viene con inercia y la golpeo y no sé, tuve suerte, mucha suerte.
De todas maneras, tú que eres portero, te pondrás en la piel del portero de la Morevieta.
Sí.
Y por una parte, vaya faena para él, porque claro, el bote se lo come, el pobre.
Sí, la verdad que es jodido. Yo nunca me ha pasado eso, la verdad, tiene la suerte de que no me ha pasado. Y ahora si te pones en la piel del otro portero es complicado, pero bueno.
Y ponerse ahora en la piel de Alex, que le has quitado tú el puesto en la titularidad, ahora ya si marcas goles ya es imposible que te quiten a ti del once.
Bueno, estoy haciendo todo lo posible, entrenando al 100% para ganar mi puesto y mira, ahora estoy jugando y tengo tenido la suerte de tener 4 partidos seguidos de titular.
Oye, ¿cuántas veces, Alberto, te han preguntado por cómo fue el gol? Que te venía y tú la pegaste como pudiste y tal. Primero los compañeros, luego todos los periodistas, que somos unos pesados, luego los amigos, luego la familia.
La familia me llamó al final, después del partido, y mira, y yo, pues al final del partido yo terminé casi llorando porque no se nos escapaban los puntos, las oportunidades de salir de ahí abajo y terminé llorando, pero... Al final, por la noche, me llamó muchísima gente, como, ¿qué ha pasado? Luego los delanteros del equipo, Alex Fernández, que estaba lesionado, y me dice, tío, ¿cómo se va a quitar el puesto, cabrón? No sé qué. Y nada, mucha gente.
Bueno, y por conocer un poquito más a Alberto, tiene un mote en el vestuario, es el chino. ¿Por qué te llaman el chino? A ver.
Fue una historia muy larga, porque mi tatarabuelo, es lo que me han contado mis padres, le llaman chino. Bueno, era chino, de China. Y claro, pues a mi padre y a mi abuelo han llamado chino, y al final, pues mira, me ha tocado a mí el chino pequeño.
Lo llevas en los genes, sobre todo en los ojos, ¿no?
Sí, bueno, un poquito los rasgos los tengo.
Pues nada, Alberto Díaz, no te vamos a poner lo del chino aquí en Ser Deportivo, eso se lo dejamos ya para el vestuario.
En todos los barrios hay un chino.
Sí, en todos los barrios hay un chino, y en todos los grupos de amigos también, eso está claro.
Sí.
Que sigas mucho tiempo en la portería del Rayo y que sigas marcando muchos goles, si Dios quiere, ¿eh?
Bueno, eso mejor pararlos, ¿no?, que meterlos.
Un abrazo, Alberto, cuídate mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Impresionante, está el vídeo colgado en el Twitter de Carrusel, por si lo queréis ver, ahí tenéis el gol de Alberto Díaz, que la pegó desde... Y en el Twitter de Ser Deportivos también, vale, joder, vaya cara me están poniendo.
Rubio,
en el Twitter de Ser Deportivos también está.
El programa que diriges, o sea que...
Y es que yo sé que estaba en el de Carrusel, en el Deportivo no lo sabía. Óscar Ejido, rápidamente, que está aquí Paco Jo para contarnos cosas de baloncesto.
Paco Jo, ya que hablé mañana.
Resaca dulce del Getafe y hoy vuelta a los entrenamientos, ¿no?
Sí, vuelta a entrenar, y es curioso, desde que perdió en casa con el Madrid en Getafe en el Coliseo el 18 de enero, ha ganado los 3 de casa, que han sido Celta, Sevilla y Español, ha perdido los 2 de fuera, que son Almería y Valencia, así que la asignatura de ganar en casa está aprobada, pero suspende el juego del Coliseo, y ahora mismo es la asignatura que tiene pendiente este Getafe. La próxima jornada no visita un campo fácil, visita a Málaga, la Rosaleda, vienen de ganar al Barça, y ahora mismo, como dice Álvaro Vázquez, el único objetivo es ganar en Málaga.
Bueno, es un partido totalmente diferente el que van a plantear ellos al que plantearon en el Camp Nou, ¿no? Es un partido diferente, seguro que va a ser más abierto y bueno, y nosotros venimos de ganar en casa y sabemos que es muy importante también puntuar fuera.
Bueno, pues contentos en el Getafe y ahora lo que hace falta es ganar fuera de casa, que es lo que le está faltando al equipo de Quique Sánchez Flores. Estamos terminando.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Gran Gala Lírica de Zarzuela. El 11 de marzo en el Auditorio Nacional de Madrid disfrute de los mejores fragmentos de Zarzuela con la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el teléfono 91-457-4061. 91-457-4061. Música de calidad con Fundación Excelencia.
Pilota con el 46, pero es el más grande. Consigue en exclusiva con As el chaleco oficial de Valentino Rossi y forma parte de la leyenda. Este domingo, cartilla con As.
Aunque no lo creas, este es el comienzo de una bonita historia de amor. En Música Creativa llevamos 30 años uniendo a niños y adultos con el amor de su vida, la música. Hemos demostrado que hay otra manera de aprender a tu ritmo. Nuestro secreto, práctica en grupo y estilos modernos. Te lo contamos en Escuela de Música Creativa, calle de La Palma 35 y en musicacreativa.com. 30 años contigo.
Un minuto para las cuatro. Es que nos ponemos a hablar y no paramos. Paco Jo.
¿Qué es esto? La venganza de Javi Blanco. Claro, el último minuto me lo dejas a mí para que veas lo que sufre Javi todos los días, ¿no?
Más o menos, más o menos. Ya que vienes tú ya mañana por aquí, pues hoy te damos el testigo y hablamos.
Muchas gracias, un detalle.
Hablamos rápidamente del Madrid de básquet, que ayer ganó esa final. Buenas sensaciones para Pablo Laso, sobre todo.
Muy buenas sensaciones para Pablo Laso, muy buenas sensaciones para el equipo. Buenas sensaciones en un momento clave de la temporada. El primer título que se lo lleva el Real Madrid. Y ya que te pones, como acabo de aterrizar y vamos a grabar Play Basket en un ratito, pues yo le recomiendo a la gente que no se pierda hoy Play Basket, porque van a escuchar algo que hemos denominado Inside Play Basket, que es una copia de lo que hace el Atlético de Madrid, y es un micrófono de la cadena SER. Hombre. En el centro del vestuario del Real Madrid, justo después de la celebración.
Pues 100% recomendable. Hasta aquí SER Deportivo, será la información después mañana de la volvemos, ventana, ¿no? Mañana viene ya para, vale. Por aquí Paco Jo. A las 8:30 viene Aitor Color Deportes. Hasta luego, adiós.